Ahora. Bueno, pues estas grabaciones normalmente yo las cuelgo cuando acabe la clase, las cuelgo en la plataforma de Inteca. Si no hay ningún problema de tipo metodológico, de que se escuche mal o algo así, pues no vais a tener problema. Yo lo primero que quiero saber es si desde casa oís bien, que tenemos un micro nuevo que estamos probando. Entonces, si desde casa me oís bien, pues escuchadlo, porque eso significa que cuando yo cuelgue la clase la vais a poder oír desde casa. ¿De acuerdo? Desde casa se oye bien. Muy bien. Bueno, pues vais a tener una asignatura que desde mi punto de vista es fundamental y básica para entender toda la historia del arte. Fijaros, todo lo que vamos a ver aquí a lo largo de este cuatrimestre va a ser la base que nos va a ayudar a entender todas las esculturas y todas las pinturas que vayamos a ver a lo largo de nuestra vida. Es decir, sabéis que la palabra iconografía se compone de dos raíces, icono, que es imagen, y grafos, que es descripción. La iconografía realmente es la descripción de las imágenes. Y como la iconografía es la descripción de las imágenes, lo que voy a intentaros enseñar en la clase es precisamente a eso, a describir una imagen y, por lo tanto, a leer una imagen. O sea, mi objetivo en estas clases es que aprendáis a ver todos los elementos que pueda haber en una escultura, que pueda haber en una pintura, y que eso os lleve realmente a que podáis entender una imagen de una obra de arte. ¿Qué presupone eso? Pues evidentemente presupone una cultura básica. Uno entiende las cosas cuando sabe de lo que está hablando. Si no tenemos una cultura básica, no vamos a entender lo que tenemos delante. Y esta asignatura está totalmente dirigida a eso, a tener una cultura básica que nos enseñe a leer las imágenes que tenemos delante. ¿De acuerdo? ¿Perdón?
Como que el parlante está
Ah.
emitiendo
¿Algún ruido?
se escucha como otra conversación.
No sé. No sé, yo. Sí, me preguntan por aquí, el libro base es el que hay que seguir y es el del que os vais a examinar, ¿eh? Entonces, bueno, yo voy a ir explicando una serie de cosas que tienen que ver con el libro, otras que van a ser complementarias al libro. Yo os sugiero que os vayáis leyendo el libro y que, bueno, vayáis viendo eso, porque el libro es imposible, nunca, ya sabéis que nunca da tiempo a verlo durante las clases. Entonces, iros leyendo el libro y yo aquí voy a intentar enseñaros a lo que es lo que os estoy diciendo, a interpretar una imagen, a leer una imagen y a que aprendáis bastante o lo máximo posible sobre mitología, que es de lo que se trata la asignatura. Fijaros, el tema de la iconografía, ya hemos dicho que es una descripción de imágenes. Cuando hablamos de mitología clásica, nos estamos refiriendo a todo aquello que tenga que ver con los mitos de la antigua Grecia o la antigua Roma. Cuando hablamos de iconografía cristiana, nos estaremos refiriendo a todas aquellas imágenes que tengan que ver con todo el tema religioso del cristianismo. O sea que es el mismo concepto vinculado a la mitología o vinculado al cristianismo. Como vamos a hablar de religiones y vamos a manejar religiones, yo lo primero que os quiero pedir es un absoluto respeto hacia todo lo que estudiemos en clase. Cada uno tenemos nuestras creencias, tenemos nuestras opiniones, creeremos unas cosas o no creeremos, pero realmente lo importante es el respeto hacia ellos, ¿eh? Yo os comentaba esta mañana a vuestros compañeros que yo llevo 10 años dando esta asignatura, parece que es sexto grado, y el primer año que yo di clases había un señor mayor en clase que me dijo: bueno, señorita, usted es muy joven, estoy quedando hace 10 años, usted es muy joven, pero no pretenderá que yo me crea las tonterías esas que decían lo crío, textual, ¿eh? Y entonces, bueno, ya sabéis que una religión es una forma de entender la vida que tiene el ser humano. Entonces yo le contesté: yo respeto lo que usted dice, pero lo único que le pido para la clase es respeto. Estamos trabajando con religiones, entonces realmente lo que necesitamos es educación y respeto hacia lo que estábamos trabajando. Porque lo que a usted le parece tonterías ha sido la religión de mucha gente durante muchos siglos. Entonces eso para mí merece el máximo respeto. Igual que cualquier otra religión que haya en la actualidad. Todas las religiones tienen una parte más o menos comprensible y una parte que es realmente incomprensible. Entonces, ¿cómo le explicamos a una persona que no sea cristiana pues el misterio de la Trinidad, o que la Virgen es madre y es virgen? Pues una serie de cosas que son cuestiones de fe y que estamos educados en ellas y así las entendemos. Pero desde la óptica de otra persona de otra religión es totalmente entendible. Por lo tanto, las religiones no son cuestión racional, son cuestión de fe, son cuestión de creencias, llamarlo como queráis, y por eso lo que sí que es importante que las miremos con el respeto y la perspectiva con la que hay que mirarlas. Cuando hablamos de mitología parece que es algo muy lejano, estamos hablando de algo que surge, y hablamos ya de ello, en el siglo VIII antes de Cristo, estamos hablando de cosas de hace 30 siglos, pero realmente tenemos que ser conscientes que durante muchísimos siglos eso ha sido la religión de estas personas y por lo tanto la tenemos que tratar con ese respeto y es lo que está ahí. Yo no pido que os lo creáis, evidentemente, sencillamente que la conozcáis. Lo que yo quiero es que lo conozcáis para que luego cuando veáis una escultura, veáis una pintura, sepáis reconocer el tema artístico. Tanto la mitología como la iconografía cristiana lo que nos van a aportar es esa cultura para entender una obra de arte y para llegar a leer una obra de arte. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra leer una obra de arte, yo me imagino que os está chocando un poco, porque el concepto de obras de arte parece que se miran. Bueno, pues las obras de arte se leen. ¿Cómo se leen? Pues se leen de arriba abajo y de izquierda a derecha. Exactamente igual que leemos un libro. Yo me voy a levantar un poquito, voy a ir hacia la pizarra. Mirad, imaginaros que esto fuera un libro. Y entonces nosotros somos occidentales y leemos desde arriba hacia abajo y desde la izquierda hacia la derecha. Está claro, ¿verdad? ¿Cómo leen los orientales? ¿Habéis cogido alguna vez una revista oriental en un viaje, en un avión o algo así? Puesto al revés, de derecha a izquierda. Con lo cual, los orientales estén de acá hacia aquí. ¿Cómo pintan y escriben los japoneses y los chinos? De arriba a abajo. Pues todos tendemos a mirar el arte de la misma manera que escribimos. Es decir, los occidentales de izquierda a derecha, los orientales al revés y los chinos y los japoneses. Habéis visto que las que no se habéis visto muchas pinturas chinas o japoneses, pero son verticales, porque ellos igual que escriben de arriba abajo, pintan de arriba abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera premisa que tenemos que tener clara para entender una obra de arte. De arriba abajo y de izquierda a derecha, porque somos occidentales. Eso es lo fundamental. Segunda premisa importante. La pintura solo tiene dos dimensiones. En una pintura tenemos un alto y tenemos un ancho. ¿De acuerdo, verdad? Y eso ha sido así hasta que aparece el Renacimiento. El Renacimiento se da cuenta de que hay que incluir otra dimensión, que es la perspectiva. Y en el Renacimiento empiezan a incluir la perspectiva, se hacen estudios de perspectiva y se empieza a incluir el estudio de la perspectiva. ¿Qué significa eso? Que este alto y este ancho lo voy a convertir en tridimensional. Le voy a dar profundidad. Y solo le puedo dar profundidad con la magia de la pintura, creando el efecto óptico de la perspectiva. ¿De acuerdo? Por eso, por favor, cuando vayáis a un museo, no tenéis a la obra de arte. Una obra de arte, una pintura, hay que verla de lejos. Luego ya nos acercamos a ver pincelada, a ver detalles, a ver lo que queráis. Pero siempre hay que verla de lejos. Porque si no, la magia de la tercera dimensión, en cuanto nos acerquemos a una obra de arte, se pierde por completo. Nos quedamos en las dos dimensiones que realmente tenemos. ¿De acuerdo? Para captar la profundidad, para captar la perspectiva, tenemos que tener ese. ¿Comprendido eso? Bien. ¿Qué más tenemos que saber con respecto a una pintura? Bueno, pues lo que tenemos que saber es que en función de los elementos que pongamos en la pintura.
¿Puedes?
Sí, adelante.
Yo
En función de los elementos que pongamos en la pintura, vamos a saber reconocer los temas. ¿No? Tenéis que tener en cuenta que hasta la Edad Media todo el arte es teocéntrico. Es decir, centro y teos es Dios. Es decir, el centro de todo es Dios. ¿No? Por lo tanto, como el centro de todo es Dios, todo el arte gira en torno a una idea religiosa. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a encontrar que el arte rey es la arquitectura y la escultura y la pintura son para decorar esa arquitectura. Durante la Edad Media no hay escultura exenta ni pintura de caballero. Todo es en función de la decoración de esa arquitectura. ¿Dónde va en el románico? Pues la escultura va en las arquivoltas, en las jambas, en el parpelú, en el tímpano. ¿Y la pintura dónde va? Pues en el románico va, o en el ábside, o en la bóveda de cara. ¿Dónde va en el gótico? Pues en el gótico la escultura sigue yendo en el tímpano, en las arquivoltas, en el parpelú, en las jambas. ¿Y dónde va la pintura? Pues en los retablos o en las vidrieras. Porque ahora hemos cambiado, en el mundo del gótico se sustituyen los muros, que necesitaba una bóveda de cañón que era muy pesada, se sustituyen por una bóveda de crucería que concentra las presiones de donde arranca la bóveda y por lo tanto el resto del muro se pueden abrir vanos, igual que nosotros tenemos estas ventanas. De tal manera que en vez de tener unas ventanas translúcidas, transparentes, como tenemos nosotros que vemos la calle, realmente en el gótico lo que se hace es pintarlas de colores y con temas religiosos. Por lo tanto, la decoración pictórica pasa o al retablo o pasa directamente a las vidrieras. Y todo es temática religiosa, como yo os decía. Para saber, para conocer la temática religiosa, ¿a qué acudimos? Pues acudimos a una única fuente, que es la Biblia. Entonces, la Biblia es esa fuente que nos va a permitir tener toda la información para hacer la temática religiosa. En la Biblia sabéis que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, es decir, antes de Cristo y después de Cristo. Esa es la fuente oficial que tenemos a nivel de religión. Pero hay otra fuente que está prohibida por la Iglesia, pero que utilizamos en el arte en muchas ocasiones. Esa fuente son los Evangelios Apócrifos. Los Evangelios Apócrifos sabéis que están prohibidos por la Iglesia. Son el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, en fin, una serie de evangelios que están ahí y que nos dan datos sobre la vida de Jesús, sobre la vida de los apóstoles, etc. ¿Cuándo acudimos a los Evangelios Apócrifos? Pues cuando los Evangelios normales no nos dan información. Y se acude, y la Iglesia acude a ellos, los pintores y los artistas acuden a ellos cuando no disponen de esa información. ¿Qué información se suele sacar de los Evangelios Apócrifos? Sobre todo la vinculada a la Virgen María y a San José. En los Evangelios no se habla de la Virgen, se habla muy poco, también de San José. Y para hablar de la Virgen María y de San José, acudimos a los Evangelios Apócrifos. Los Evangelios Apócrifos en España se han vendido en dos ocasiones, en la Segunda República y en la actualidad. Yo concretamente tengo un ejemplar de la Segunda República que valía 1,50 pesetas, hablo, y a mí me costó un dineral, por lo que lo compré a principios de los 80, que es cuando empezaron a la venta, a finales de los 70, a principios de los 80, que es cuando yo estaba estudiando historia. Bueno, pues ahí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, se habla de la iconografía de San José. ¿Y qué iconografía se aporta de San José? Yo no sé si os habéis fijado cuando habéis ido a alguna iglesia. Habéis visto a San José con una verita con flores en la mano. ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? No. Porque para eso hay que acudir a los Evangelios Apócrifos. Y entonces nos cuentan que la Virgen María se educa en el templo. Y cuando cumple 14 años, a todas las niñas que se habían educado en el templo como a la Virgen María, Se les dice que tienen que contraer matrimonio. La edad de contraer matrimonio en aquella época era 14. Nos tenemos que meter en la esperanza de vida de la época, ¿eh? Hoy en día hacemos todo muy tarde porque vivimos bastantes años. Tenemos una media vida muy tarde. Pero si tienes una media vida de 30 y tantos años, te casas con 14, porque es que si no, no llegas a tiempo, ¿no? Bueno, pues a las niñas les dicen a los 14 años que se tienen que casar. Y todas las niñas dicen que sí, porque es lo que se espera de ellas, menos María. Y dice que quiere consagrar su vida a Dios. Entonces el sacerdote se queda preocupadísimo, no sabe qué hacer con esta niña y le pide como inspiración, ayuda a Yahvé, a Dios, a ver qué hace con la niña. Y Dios le dice al sacerdote, en una soñación, que convoque a todos los hombres de la estirpe regia de David en disposición de casarse, y en disposición de casarse es que sean viudos o solteros, ¿eh? Y que pongan una vara que vaya a florecer sobre el altar. De todas esas varas solo va a florecer una. Y esa vara que florezca será la del destinado a casarse con María, el elegido a casarse con María. Efectivamente, de todas esas varas solo florece una, que es la de San José, y entonces ese es el signo que indica que San José es el elegido para casarse con María. Bueno, pues esto, siempre que vayáis a una iglesia y veáis a un personaje ya mayor, maduro, con la vara florida en la mano, inequívocamente es el personaje de San José. Y esa es la iconografía que tenemos del personaje de San José. ¿De acuerdo? San José, fijaros, nos dicen los evangelios apócrifos que era viudo. Era viudo y además, ¿aquí hay algún judío? Es para que nos aporte algo, ¿eh? No porque yo ya os he dicho que para mí lo más respetuoso en este mundo es la religión. Pero siempre que tengo gente de otras religiones me gusta porque siempre te aportan cosas que no sabes. Yo a veces he tenido gente, chicas, que eran judías en clase y sí que nos han enriquecido con estos temas, ¿no? Y entonces, para un judío, lo fundamental es tener descendencia. O sea, es uno de los mandatos divinos, acordaros que Dios nos dijo, creced y multiplicaos. Y en función de eso, unos le hacen, unos se le da. En función de nuestras creencias, le hacemos más o menos caso, ¿no? Y entonces, ahí tenemos que, para los judíos, sigue siendo fundamental, a fecha de hoy, tener bastante descendencia. Lo peor que le podía pasar a un judío en esta época es no tener descendencia. Y de hecho, el padre de la Virgen María, San Joaquín, fue expulsado del templo porque no tenía descendencia. Fijaros hasta qué punto era importante este tema en la época. Bueno, hemos conectado con la Virgen María, hemos visto cómo se casaba con San José y hemos visto esa iconografía de la vara florida. Como San José, nos dicen los evangelios que era viudo, pues el pobre San José, la iconografía nunca sale bien parado, ¿eh? Nunca nos ponen a un joven alto y apuesto, siempre nos ponen a un señor mayor, gordito, calvo y poco agraciado, ¿eh? O sea que iconográficamente pues sale bastante mal parado, salvo en el caso de una pintura maravillosa que es la de Rafael, que está en la Pinacoteca de Brera de Milán, que son los desposorios de la Virgen. El Rafael más guapo, perdón, el San José más guapo de la historia del arte lo hace Rafael en esos desposorios de la Virgen que están en la Pinacoteca de Brera de Milán. El resto de los San José, ya os digo que normalmente la iconografía responde a esa imagen que tenemos de San José, que es un hombre ya maduro, que es viudo, por lo tanto, si es viudo, es fácil que tenía hijos. Y si tenía hijos, lo que se dice en los evangelios apócrifos de que Jesús tenía hermanos, no es nada descabellado. Porque tenía hermanos de padre. También en esta época, hoy en día sabemos que a los primos se les denominaba hermanos. Con lo cual, sea por un lado, sea por otro, era fácil que Jesús tuviera hermanos, porque seguro que tenía primos y seguro que tenía hermanos. Pero como esto podía generar algún tipo de confusión, este tipo de evangelios no se aceptaron por la Iglesia. Me imagino que para que la gente no se hiciera líos con el tema de los hermanos, de que la Virgen era virgen y todo este tipo de cosas, porque tampoco es que digan grandes cosas más, ¿eh? Pero yo creo que es un poco por realmente porque no haya confusiones y no haya más cosas. ¿De acuerdo? O sea que vamos a utilizar los evangelios apócrifos Vamos a utilizar la Biblia, que es el libro base, ¿eh? Los evangelios apócrifos, cuando la Biblia no nos da esa información. Y luego tenéis otro libro fundamental, que es de Jacobo de la Vorágine. Bueno, Jacobo de la Vorágine nos da la geografía de santos más importante de la historia. ¿Qué es una geografía? Una geografía es un libro donde se habla de la vida de los santos. Eso es una geografía. ¿De acuerdo? Que se llama La leyenda áurea, de Jacobo de la Vorágine. Y entonces, ya os digo que Jacobo de la Vorágine en este libro nos da esa geografía que nos habla de todos los santos y de la vida de los santos. Con lo cual, para el arte es fundamental. Jacobo de la Vorágine es un monje medieval y entonces lo que hacen los artistas es coger a Jacobo de la Vorágine, porque claro, la Biblia nos habla de antes y después de Cristo, que nos habla de Dios o nos habla de Cristo. Pero la iconografía de los santos no queda reflejada por escrito hasta esta famosa leyenda áurea de Jacobo de la Vorágine, que nos dice pues a cada santo cómo es, cuál ha sido su martirio, su procedencia, la época en la que ha vivido, etcétera, etcétera. Con lo cual, Jacobo de la Vorágine es una bibliografía fundamental para todos los artistas que pinten sobre temática religiosa. Como veis, la parte cristiana tiene una información muy limitada, extensa, pero nos ceñimos a esas informaciones. Para la vida, o sea, para todo lo que tenga que ver con la religión, la Biblia. Para temas un poco vinculados a San José la Virgen, los apócrifos, que yo os digo que se utilizan poco, pero se utilizan algo. Y para las vidas de los santos, la leyenda áurea de Jacobo de la Vorágine. Hay una versión amplia que tenéis en Espasacalpe y luego hay una versión reducida. Bueno, es un libro árido, ¿eh? No es un libro para leer, sino que es un libro para que, es el típico libro para que esté en una biblioteca y que en un momento dado tengamos que consultar una iconografía de un santo y vayamos ahí a consultarlo. ¿De acuerdo? Cuando nos vamos al mundo de la mitología, esto se complica muchísimo. Porque si en la iconografía cristiana tenemos unos libros base muy claros en los que todo el mundo se instruye, en la mitología todo se complica más. ¿Por qué? Porque en la mitología tenemos distintos tipos de fuentes y por lo tanto puede haber más de una versión de un mismo hecho. Y ya lo veréis a medida que vayamos estudiando mitología, cómo hay distintas versiones de un mismo hecho. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, al principio nos encontramos con la figura de Homero, siglo VIII antes de Cristo. Estamos hablando de hace casi 30 siglos. Sabéis que Homero escribe la Ilíada y la Odisea. Todo el mundo lo conoce. Bueno, también sabéis que a fecha de hoy se pone en cuestión la existencia de Homero. Que la Ilíada y la Odisea existen, lo tenemos claro, pero que haya un señor concreto que lo haya escrito, no se tiene tan claro. Hoy en día hay más tendencia a pensar que es el recoger una tradición oral, ¿no? Divididas en cantos, como sabéis muy bien. Bueno, pues la Ilíada nos va a hablar del décimo y último año de la guerra de Troya, el último año de la guerra, cuando interviene Aquiles, toda la cólera de Aquiles, cuando interviene en la guerra. Y la Odisea nos va a hablar de la vuelta a Ítaca de Odiseo, o más conocido por Ulises, que es su nombre romano. Entonces, la vuelta, ya os digo, a Ítaca de Ulises. ¿De acuerdo? Que también dura 10 años, porque fijaros, en la Biblia casi todo dura 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches de penitencia. 40 días y 40 noches que estás en el desierto. 40 años Moisés vagando por el desierto. Al cabo del tiempo vaga otros 40 años. O sea, que te pones a echar cuentas, Moisés tuvo 100 y pico de años. Y luego llega el pobre al monte Nebo, sube al monte Nebo, allí en Jordania, y cuando le dice Yahvé, esa es la tierra prometida, se la enseña de lejos, pero tú no vas a llegar. Pero bueno, yo toda mi vida, llevo más de 80 años vagando por el desierto y justo me enseñas la tierra prometida, pero ya no la voy a pisar, ¿no? Pues ya total, si tengo 100 y pico de años, un poquito más, bueno, pues ya el pobre Moisés no pisó la tierra prometida. ¿Eh? Bueno, pues nos encontramos ahí. ¿Qué va a suceder con el tema de la mitología? Pues hemos dicho que está Homero por un lado con la idea de la Odisea. Pero la gran fuente de información para la mitología en la que nos basamos todos es Hesíodo, las teogonías de Hesíodo. Las teogonías de Hesíodo. Hesíodo escribió dos libros importantes que fueron Los trabajos y los días y las teogonías. En las teogonías nos da una jerarquización perfecta de todos los dioses vinculados al Olimpo. Nos da esa jerarquización de los dioses más importantes, los dioses más, menos importantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar ahí? Pues ya os digo que nos encontramos con esa jerarquización y ya nos da perfectamente el panteón de dioses. Nos habla de los 12 dioses más importantes del Olimpo, nos habla de los dioses menores, nos habla absolutamente de todo. Con lo cual ya tenemos dos fuentes de información diferentes. La Ilíada, la Odisea y las teogonías de Hesíodo. Seguimos avanzando y, por ejemplo, nos encontramos con las metamorfosis de Ovidio. Y si os tenéis que leer algo, yo os aconsejo que os leáis las metamorfosis de Ovidio. Primero, porque son mucho más divertidas, porque Hesíodo es un ladrillo y mucho cuidado, Estas son mucho más divertidas y, aparte, son las que utilizan los pintores y los artistas para documentar sus obras. ¿De acuerdo? Son historias sobre la mitología, Son 250 historias sobre la mitología y realmente ya os digo que los pintores del Renacimiento, del Barroco, se inspiran en ellas para documentar sus obras. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí son bastante más divertidos. Pero por si eso no fuera suficiente y alguna obra más, tenemos también la Eneida de Virgilio. Mirad, lo de la Eneida de Virgilio es la cosa al revés. Todos hemos oído hablar de que Roma la fundan Rómulo y Remo, ¿verdad? La loba, los amamanta, Rómulo y Remo, y así se fundaron. Bueno, los orígenes de Roma eran tan oscuros, pero tan oscuros, que en época del emperador Augusto se le encarga a un poeta, que es Virgilio, que haga una epopeya del origen de Roma, hablando del origen mítico de Roma. Y a Virgilio se le ocurre escribir la Eneida. ¿Qué es la Eneida? La Eneida habla de cómo Eneas sale de Troya con su padre Anquises sobre los hombros, con su hijo de la mano, es decir, tres generaciones, sale así de Troya, que está incendiada por los griegos, acaba de ser destruida por Grecia, y llega hasta Lacio, llega hasta Roma y funda Roma, en esas condiciones, el padre al hombro, el niño de la mano, llega a Roma y funda Roma. ¿Por qué se elige a Eneas? Porque Eneas, la madre de Eneas, es la diosa Afrodita, la diosa de la belleza y del amor. Y el padre es Anquises, un gran héroe troyano. Por lo tanto, puestos a elegir una dinastía buena, como esto es a la inversa, a Virgilio se lo encargan, pues tiene que elegir, y puestos a elegir, elige, pues claro, un destino, como le dijo Augusto, yo quiero un origen que sea una epopeya, que sea grandilocuente sobre el origen de Roma. Entonces, elige al personaje de Eneas, que sale de Troya, que se trae a sus dioses, y que va a llegar a Roma y va a fundar. ¿Por qué se busca un origen mítico de Roma? Porque fijaros, cuando Roma se funda, no se funda precisamente con personas de un alto estatus social. Roma, igual que le pasó a América en su día, pues se funda con gente de mal vivir, entre comillas. Gente que ha estado en la cárcel, gente que está en la cárcel, gente que tiene que marcharse por cuestiones de religión. Es decir, tanto la gente que fue a América en su día como la gente que llegó a Roma en el suyo es porque se escapan de donde están por motivos religiosos, políticos, económicos, porque han robado, por el motivo que fuera. Y entonces, igual que si tener en cuenta, por ejemplo, en España, en la época en que se descubre América, un español de buena familia, perfectamente asentado, con sus fincas y de tal, no se va a ir a la aventura a ver qué se encuentra en América. ¿Quién se va a América? El pobre de Solemnidad, que no tiene nada, y realmente o está huyendo de algo religioso, o está huyendo de algo político, o es que ha robado, o es que va a ir a la cárcel, y realmente va a buscar una vida mejor. Por lo tanto, tanto los que fueron a América en su día como los que llegaron a Roma en su día no eran gente de una cata social interesante, importante. Y eran solo hombres, acordaros del rasgo de las Sabinas. Son solo hombres y llega un momento que tienen un pueblo al lado, que son los Sabinos, y ¿qué hacen? Los invitan a una fiesta. Y en esa fiesta, pues tú cuando le invitas a una fiesta a alguien, le ofreces comida y le ofreces bebida. Y entonces estos tenían un objetivo clarísimo. Invitan a los Sabinos, les ofrecen un ágape y les ofrecen mucho vino. ¿Para qué? Para que los Sabinos se tomen 3 o 4 copas, no estén en condiciones de nada, y en el momento que los Sabinos se han tomado unas cuantas copas de vino, ¿qué hacen los romanos? Van a la tierra de los Sabinos y raptan a sus mujeres y se las llevan. Porque claro, era un pueblo de hombres, no querían mujeres. ¿Qué va a surgir de ahí? Pues la guerra con los Sabinos, evidentemente. El rapto de las Sabinas por un lado y la guerra con los Sabinos por otro. ¿De acuerdo? Entonces, como ya os digo que los orígenes de Roma no eran muy limpios, que digamos, pues el emperador Augusto, ya en una época asentada, en una época de imperio, pues quiere un origen mítico de Roma y es cuando se escribe esa famosa Eneida de Virgilio. Por lo tanto, si echamos la vista atrás, empezamos a ver la documentación en la que nos basamos cuando hablamos de mitología, tenemos la Ilíada, la Odisea, Hesíodo, Virgilio, Ovidio. Y esto va a hacer que no siempre tengamos la misma versión de un hecho. Que un hecho aparezca con varias versiones. Es decir, nos puede aparecer perfectamente que alguien es hijo de... Que en una versión se hable de un padre y en otra versión se hable de otro padre totalmente distinto. ¿Es que están erróneos? No. Es que se están basando en versiones diferentes. Cosa que en la Biblia no va a pasar en ningún momento porque siempre tenemos la misma fuente de información. ¿De acuerdo? Y de hecho yo cuando estemos en las clases os diré, bueno, pues tenemos esta versión, tenemos esta otra, la más difundida, la que más utilizamos es esta, pero que sepáis que existe esta otra. ¿De acuerdo? Cuando sea importante. Si no es importante, normalmente ni lo citamos. ¿De acuerdo? Entonces eso es el primer concepto que tenéis que tener claro. Primero, que estamos hablando de religiones, por lo tanto el máximo respeto. Segundo, estamos hablando de cosas de hace casi 30 siglos, por lo tanto nos parecen que están muy alejadas, que están muy ahí, pero ya veréis que están mucho más presentes todas ellas de los que nos creemos nosotros en la actualidad y sobre todo que tenemos que tener muy claro que no estamos estudiando religiones, lo que estamos estudiando es datos sobre esas religiones para poder entender una obra de arte. ¿De acuerdo? Esto no es una clase ni de mitología ni de religión, es una clase de mitología en el arte, de iconografía en el arte para entender esas obras. ¿Comprendido ese concepto? Bueno, dime.
La mitología es universal.
¿A qué te refieres con que es universal?
Porque no es un mitológico que explica
Bueno, vamos a ver. Yo os voy a poner un ejemplo que yo creo que os va a quedar claro. En la antigüedad, normalmente los fenómenos atmosféricos se consideraban dioses, ¿no? El dios del sol, la diosa de la luna, el dios del cielo. Es cierto, por ejemplo, nosotros en el cristianismo tenemos un solo dios, ¿no? Pero nosotros en el cristianismo decimos que Dios es luz. Por lo tanto, el concepto del sol, del dios del sol, del dios Apolo con nuestro Dios es bastante similar. Porque Dios es luz. Está englobando de alguna manera, está en el cielo, engloba ese concepto de la luz, engloba muchos conceptos. ¿Me podéis poner un ejemplo de algún personaje que se haya identificado con esto? Amón es un dios nacional en Egipto. El dios del sol era Ra. Hablo de personajes reales, ¿eh? No me voy a la mitología. El rey sol, efectivamente. Luis XIV. Luis XIV es el rey sol. Es decir, él se consideraba como Apolo Helios. Era el rey sol. O sea, En el fondo, fijaros, eso lo vamos a ver mucho, que aunque entendamos que la mitología es algo pasado y es algo, aunque teóricamente es algo pasado, hace algo de hace 30 siglos, algo que no tiene nada que ver casi con nosotros, primero, estuvo mucho tiempo en vigor. Y segundo, tiene más que ver con nosotros de lo que nos creemos a primer golpe de vista. ¿Eh? Si conocéis la bóveda del Casón del Buen Retiro, ¿la conoce alguien? ¿La bóveda del Casón? ¿Sí? ¿Quién la conoce de aquí? ¿Solo tú? Bueno, pues tenéis que ir a ver la bóveda del Casón del Buen Retiro. ¿Desde casa alguien conoce la bóveda del Casón del Buen Retiro? Sí, bueno. En la bóveda del Casón del Buen Retiro, mandada pintar por los Habsburgo a Luca Giordano, a uno de los artistas más importantes del barroco decorativo. Fijaros, España es el país católico por excelencia, el que ha defendido las guerras de religión. Bueno, España, ya sabéis que si todo el dinero que venía de América se hubiera quedado en España en vez de irse a sufragar guerras contra los protestantes, bueno, España hubiera sido el país más rico del mundo. Entonces, somos católicos a ultranza, o hemos sido a lo largo de nuestra historia. Pero, en cambio, cuando los Habsburgo, en su última etapa, mandan decorar el techo del Casón del Buen Retiro, que es el salón de baile de ese palacio del Buen Retiro, resulta que lo que ponen es la entrega del vellocino de oro, es decir, el famoso teixón de oro, que si os dais cuenta es mitológico. ¿Cuál es el emblema de la monarquía española? El toisón de oro. ¿Eh? ¿Y qué es el toisón de oro? Algo mitológico, algo que Jasón y los argonautas recuperaron. O sea, fijaros hasta qué punto está presente la mitología en nuestras vidas. ¿Eh? Pero además es que en la bóveda del Casón del Buen Retiro, como Jasón es menos conocido, Luca Giordano cambia a Jasón por Hércules. Porque es mucho más importante estar emparentados con Hércules y que Hércules nos entregue el vellocino de oro, a que nos lo entregue Jasón, que lo único importante que hizo en su vida fue recuperar el vellocino de oro. Y entonces, en esa bóveda, y a partir de ahora de verdad ir, además creo que los jueves a las 12 la explican, tenéis que estar media, uy, los jueves, los domingos a las 12 la explican profesores del Museo del Prado que yo conozco. Entonces, iros un día y que os expliquen, tenéis que ir como media hora antes, una cosa así, ir al Museo del Prado, vais al área de educación, os lo van a explicar y ya veréis cómo os van a explicar toda esta historia del toisón de oro, cómo se cambia el personaje de Jasón por el de Hércules. Entonces, fijaros, la monarquía española, su lema no es la corona, no habréis visto a ningún rey de España con la corona nunca, gracias a Dios. Llevan el toisón de oro, es decir, llevan un collar de oro con el carnero, o llevan una banda de tela con el carnero. O un broche, a veces lo llevan en plan broche, que es más discreto, sobre todo las mujeres. Bueno, pues fijaros que queremos emparentar, primero, el toisón de oro, ya nos está hablando de la mitología. Y segundo, como Jasón nos parece poco importante, queremos que nos lo entregue Hércules, que para emparentar directamente con Hércules y tal. O sea, que en la misma época el uno se siente el rey sol. Es decir, se siente como el dios sol, como Apolo. Y nosotros estamos diciendo que los Habsburgo descienden de Hércules, que están vinculados a Hércules. Entonces, por muy religiosos que seamos, en el fondo tenemos un contacto con la mitología a nivel subconsciente, o como lo queráis llamar, mucho más importante de lo que creemos en realidad. Así que yo os aconsejo que cuando acabe el curso, ahora no, ahora dedicaros a estudiar, cuando acabe el curso y os examinéis, yo os voy a aconsejar dos libros. Estos libros se llaman... ¿Desde casa oís bien? ¿Desde casa oís bien, por favor? Ahora sí, pues yo no hago nada, yo no me muevo. Vale, gracias. Pues seguimos. Os recomiendo los libros. Las diosas de cada mujer, y el otro se llama Los dioses de cada hombre. Bueno, fijaros que dos títulos, ¿eh?
Las...
las diosas de cada mujer y los dioses de cada hombre. Está ahí puesto, no sé si lo veis, porque se lo he escrito a los de casa. Bole. El autor es Bole. La autora es Sinoda Bole. Bole, Bole. Sinoda Bole. Los que estáis en casa, abrir una pestaña, que os voy a buscar el libro y voy a abrirla yo, con lo cual vais a dejar de verme un momentito. Creo que vais a dejar de verme, no sé muy bien cómo funciona. Mirad, si yo me voy a internet y pongo, no sé si por ella saldrá, Bole. ¿Veis? Es esta señora, Sinoda Bole, ¿eh? Ya, Sinoda Bole, que es psiquiatra. Bueno. Si ponemos, voy a poner directamente el libro para que lo veáis. Las diosas de... Uy, ¿qué ha pasado? Las diosas de cada mujer. El libro de las diosas de cada mujer, mirad, es este. Lo tenéis aquí en PDF, que lo podéis descargar y lo podéis leer desde casa. Mirad, ¿veis aquí en PDF? Bueno, las diosas de cada mujer, buscáis el PDF, lo podéis descargar, pero yo os digo que para cuando acabéis los exámenes, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, ¿quién es esta? ¿Quién es Sinoda Bolen? Pues Sinoda Bolen es una psiquiatra que además es psicoanalista. Y como buena psicoanalista, una gran conocedora de la mitología. Todos los psicoanalistas son grandes conocedores de la mitología. Porque se supone que para ellos la mitología de alguna forma manifiesta a nivel consciente lo que sentimos a nivel inconsciente. Bueno, efectivamente, en psiquiatría y en psicoanálisis se habla del complejo de Edipo, del complejo de Electra, se habla de montones de complejos, ¿eh? Y siempre se están refiriendo al mundo de la mitología. Yo os puedo decir, yo estos libros no los conocía, cuando llevaba un par, yo llevo 10 años dando esta asignatura, cuando llevaba un par de años dando la asignatura, pues dos alumnas del curso, a veces los alumnos vienen a saludarte, saben a la hora que terminas, vienen, te saludan, charlas un ratito. Vinieron dos alumnas y me regalaron estos libros que yo no los conocía. Las diosas de cada mujer, uno, y los dioses de cada hombre, la otra. Dijeron, léelos porque te va a gustar. Esto no es una novela que te puedas leer de corrido, ¿eh? Esto es una señora que es psiquiatra y psicoanalista, ya os digo, con un conocimiento exquisito de la mitología, que podréis entender mucho mejor cuando acabe el curso, que lo que hace es poner unos casos de pacientes, por supuesto, con nombres ficticios, y lo que hace es relacionarte esos casos con la psiquiatría, con el psicoanálisis, pero sobre todo con la mitología. Y vamos viendo cómo todos los seres humanos respondemos a distintos arquetipos. ¿No? Y cómo realmente, pues yo que llevaba ya como 2 o 3 años explicando mitología, y la mitología yo la veía solo desde el punto de vista del arte, y la ves como algo lejano, que es como la estáis viendo vosotros ahora, pues te das cuenta que ni está tan lejana ni pertenece solo al mundo del arte, que está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Y es cuando lees estos libros cuando te das cuenta de eso, ¿eh? Entonces, en las diosas de cada mujer, por ejemplo, elige 6 diosas del panteón de dioses olímpicos y elige a 6 diosas. Elige a Hera, que es la esposa de Zeus, y entonces es la diosa más poderosa del Olimpo. Elige a Atenea, que es la diosa de la sabiduría y de la razón. Elige a Artemisa, que es la diosa de la independencia por naturaleza. Siempre está por el monte y no quiere ataduras de ningún tipo. Elige a Hestia, que es la diosa del fuego sagrado y del hogar, es la espiritual. Elige a Deméter, que es la diosa maternal, por excelencia. Y elige a Perséfone, que Perséfone es algo así como la niña caprichosa y malcriada, para que nos entendamos. Entonces ahí ya tenemos los 6 modelos femeninos básicos sobre el que más o menos nos movemos todos. Y con los hombres exactamente igual. Y entonces, por ejemplo, Hera. Hera es la esposa de Zeus. Zeus, ya veréis, que siempre está engañando a su esposa porque era el Don Juan, entre comillas, ¿no? Pues entonces, ¿qué va a ser Hera? Va a ser la mujer celosa, la mujer recelosa, la protectora del matrimonio, pero siempre con esos celos hacia las otras mujeres, hacia los hijos que tiene Zeus, etcétera, etcétera. Atenea, la diosa de la sabiduría y la razón, la diosa racional, la diosa que no se inmuta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Artemisa, Artemisa es la independencia por naturaleza, la persona independiente por naturaleza. Hestia, es la diosa del fuego sagrado del hogar, es la espiritual, esas personas místicas, espirituales. Deméter, Deméter es la maternidad personificada, ¿eh? Es la mujer que defiende a sus hijos con uñas y dientes, es la madre por excelencia. Pero no hace falta tener hijos para ser Deméter, que es una cosa que yo entendí con el libro. Hay mujeres que son muy Deméter y no han querido o no han tenido hijos. Y Perséfone. Perséfone es, pues lo que os he dicho, la malcriada, la que, bueno, que tienes que estar pendiente de ella. Sería algo así como la eterna adolescente, por decirnos de alguna manera. Que cuidado con los eternos adolescentes, que hay gente muy madura con 12 años y hay adolescentes de 70 y de 80, ¿eh? O sea que no es una cuestión de edad, es una cuestión de mentalidad. Y de eso sabemos todos mucho, ¿verdad? Y a partir de ciertas edades, hay gente con 12 o 14 años que hablas con ellos y dices, qué maravilla. Y hay gente que tiene 70 y dices, pero bueno, es que todavía no se ha caído del lindo. O sea, que es que eso es así. Vale. Bueno, pues así somos las personas. Entonces, lo que pasa es que digamos que la mitología da unos arquetipos muy definidos y realmente los seres humanos somos mucho más complejos. No respondemos normalmente a un arquetipo, respondemos a varios. Yo puedo deciros, por ejemplo, los que estamos todos aquí tenemos algo de Atenea, porque si no, no estaríamos aquí. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y dentro de aquí habrá gente muy, muy, muy independiente, como me pasa a mí, que tenemos mucho de Artemisa, y habrá gente que no, que lo que le gusta es estar con la familia, con los hijos, con el no sé qué. Y eso ya no lo escoges, es que eres así y no sabes por qué. Eso ya son cosas. Entonces hay gente que veis que siempre necesita estar rodeada de gente, tiene su casa siempre llena de gente, y cuando no están los vecinos, no están los amigos, y cuando no sé quién. Y hay gente pues que le gusta estar tranquila, le gusta estar. Pues, bueno, me gusta estar con gente un ratito, pero luego yo me voy a mi casa y tranquilidad, ¿no? Pero hay gente que sistemáticamente necesita estar rodeada de gente, y eso también lo habréis visto, ¿eh? Pues es el modelo Artemisa o anti-Artemisa, como lo queráis llamar. Después tenemos el modelo Hestia, que es la espiritualidad, la gente mística, la gente religiosa. Ahí se les nota, se les ve, la gente es muy mística, muy así, muy religiosa. El modelo Deméter. Deméter es una diosa que a mí me fascina. Cuando la conoces te fascina, porque es una diosa que tiene una única hija, es Perséfone. Y fijaros hasta qué punto es moderna que se declara en huelga. No con estas palabras, ¿eh? Pero es la primera mujer. Y eso estoy hablando de lo que estamos hablando hace 30 siglos, ¿eh? Es que es imponente el tema, ¿eh? Y es imponente el tema primero con Artemisa, porque Artemisa va a ser la primera que se corta la falda. Pone una falda por las rodillas para poder correr por el campo. Cosa que no ha hecho la mujer hasta bien entrado en la mitad del siglo XX, ¿eh? Vamos, con deciros, yo estuve viendo una película de los años 60 el otro día y llevaban la falda hasta media pierna, con lo cual dices, bueno, Artemisa es una mujer de finales del siglo XX, del siglo XXI, ¿eh? Una mujer realmente con la túnica a las rodillas para poder correr por el campo. Pero es que Deméter, que es la diosa de la agricultura, cuando raptan a su hija Perséfone, que la rapta a su tío Hades y se la lleva al inframundo, la Perséfone pega un grito, la madre la oye y se dedica a buscarla por todas partes durante 9 días, porque en la mitología casi todo pasa en 9. En la Biblia todo en 40 días y 40 noches, son 40 años. Y en la mitología casi todo en 9. Entonces la busca durante 9 días. Entonces, ¿qué pasa? Que como es rabiosa la agricultura y durante 9 días no cumple con sus funciones, pues los cereales dejan de florecer, las frutas dejan de dar fruta, es decir, nada está cumpliendo su función. Y lo que sucede con Deméter es que llegará un momento que, como la hija no aparece, dice que mientras la hija no aparezca, no vuelve a su función, abdica de sus funciones. Y entonces Zeus, que es el garante del orden social, tiene que tomar cartas en el asunto. Habla con ella y le dice que no, que mientras su hija no aparezca, ella no va a volver a cumplir con sus funciones. Y Zeus no puede permitir eso, porque es el garante del orden social. Si Deméter no cumple sus funciones, no va a haber comida y el mundo va a ser un desastre. ¿Y entonces qué hace Zeus? Pues negociar. Negocia con su hermano Hades y con su hermana Deméter. Y dice, vamos a ver. Perséfone te las lleva al inframundo y las convierte en tu mujer, pero su madre quiere que esté un tiempo en la tierra, ¿no? Pues para llegar a un acuerdo hay que negociar y hay que ceder por ambas partes, si no, andamos como los políticos, mal nos va. Y entonces para llegar a un acuerdo hay que ceder, pero hay que ceder a ambas partes. Y entonces, ¿qué hace Hades? Pues para que no salga del inframundo la da a comer un grano de granada. Fijaros lo que es un grano de granada. Pues así ya no puede salir del inframundo. Y entonces Zeus los hace llegar a un acuerdo. Que una parte del tiempo lo pase con su marido en el inframundo y otra parte del tiempo lo pase con su madre en la tierra. Así todos más o menos contentos, ¿no? Bueno, pues fijaros qué bonito que nos dice la mitología es muy poética, ¿eh? Que en primavera, es decir, dentro de nada, Perséfone sale del inframundo para venir a pasar un tiempo con su madre Deméter. Y entonces por eso la primavera es cuando Deméter se pone muy contenta, hay muchas flores, hay muchas frutas, hay una explosión de la naturaleza, que es lo que quiere, es porque Perséfone ha salido del inframundo y su madre está contentísima con eso. Y en cuando va llegando el final del otoño y el invierno, pues todo es triste, los días son cortos, los días son oscuros, hace frío, todo es triste, porque Perséfone se tiene que ir al inframundo con su marido. Entonces Perséfone, Deméter se pone muy triste porque se tiene que ir con él. Y fijaros, así explican esos ciclos de la naturaleza. O sea, la mitología puede ser muy cruel o puede ser tremendamente fuerte. ¿De acuerdo? O sea que fijaros cómo vamos a ir viendo a lo largo de todo esto, de lo que vamos a ir viendo en clase, pues vamos a ir analizando todo este tipo de cosas. Bueno, yo creo que ya los conceptos un poco básicos nos van quedando claros. Otra cosa que os quiero que os quede muy clara es que ni la historia ni el arte son fechas. ¿No? O sea, estáis en primero, pero la historia y el arte no son fechas. Entonces aquí tendremos que aprender una serie de conceptos, que tampoco van a ser muchos, una serie de conceptos, y aprender a aplicarlos para leer una obra de arte. Entonces esta mañana alguien me preguntaba de cara al examen, de cara a la PEC, que os preocupa tanto, que si vamos a hacer algún comentario de algo, vamos a hacer comentarios todo el tiempo, porque yo voy a coger obras de arte y las voy a ir comentando. Miren, entonces claro, sencillamente vais a ver un estilo, vais a ver un modelo y vais a ver que más o menos los pasos siempre son los mismos. Nos vamos a saber una serie de cosas de cada uno de los dioses, igual que cada uno de los santos. Si tú sabes que San Lorenzo fue quemado en una parrilla, tú en el momento que veas un santo con una parrilla, pues sabes que es San Lorenzo. Y en Madrid lo tenemos muy fácil porque tenemos el Escorial aquí al lado. Entonces, parrilla, San Lorenzo. Pero te tienes que saber que San Lorenzo es el santo que lleva la parrilla, si no, nunca lo vas a identificar. ¿Me explico? Pues así va a pasar con todos los dioses del Olimpo y con todo lo que nos vayamos a encontrar. Bien, otra cosa que os quería decir yo, de cara a la PEC, que sé que os preocupa. La PEC es totalmente voluntaria. Entonces, por favor, si la hacéis, ya somos todos mayores, leerla muy bien y si no está de un 7 para arriba, no la presentéis. Vosotros mismos, nadie sabe mejor que uno mismo cómo hace las cosas. Y a estas alturas del partido ya no nos engañamos, Entonces, si vosotros pensáis que habéis hecho una P que está de un 7 para arriba, presentarla. Si no, no la presentéis. Porque lo mismo que puede subir la nota, la puede bajar. Si tú tienes un 5 o un 6 en la P, te va a bajar una nota media. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, hacerla, pero solo presentarla si pensáis que la habéis hecho en condiciones. ¿Comprendido eso? Bien. La PEC la tenéis que subir a la plataforma para que yo soy la que vea, yo corrijo todas las PEC de aquí, o sea que no hay problema que os la vaya a corregir otro profesor. Entonces, como yo corrijo todas las PEC, lo que sí os quería decir es que al corregir yo todos los textos, o sí que os agradecería que aunque la subáis a la plataforma, si alguien me la puede entregar en papel, para mí es más cómodo a la hora de leer. Entonces sí os lo agradezco, si alguien me la puede entregar en papel, os va. Pero la tenéis que subir a la plataforma, porque si no, no puedo calificarla. Pero si no os importa, a quien no le importe imprimirla, pues que me la dé, porque es que si no me dejo la vista en el ordenador, porque son muchísimos trabajos. ¿De acuerdo? Más cosas que os quería yo contar hoy el primer día, porque estamos en primi. Os quiero contar pequeños trucos para entrar a los museos. Yo espero que a partir de ahora, el Museo del Prado sea vuestra segunda casa, como la de cualquier buen historiador del arte. Que ya te ven por el museo y ya te saludan. Bueno, pues el Museo del Prado tiene que ser un sitio al que vayáis a menudo. Y sobre todo, pues cuando estudiemos algo en clase, veamos algo en clase, yo en la medida de lo posible os voy a poner ejemplos vinculados al Museo del Prado para que podáis ir a comprobar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Primero, trucos para entrar al museo. Este año hay gente más jovencita en clase. Bueno, quien tenga menos de 25 años, yo no miro a nadie. ¿Alguien hay menor de 25 años? Uy, pues estamos todos estupendos. Bueno, si hay alguien menor de 25 años, pues ya sabéis que con el carnet de la UNED vais al Museo del Prado o a cualquier museo y entráis gratis. Pero como ya no tenemos la suerte de tener 25 años, pues hay otro truco. Hay un carnet que se llama carnet de museos estatales. El carnet de museos estatales os lo podéis sacar en las taquillas del Museo del Prado o de cualquier otro museo. Si tenéis otro museo cerca de casa nacional, no hay problema. Y pedís un carnet anual de museos estatales. Imaginaros que os lo sacáis mañana, pues desde el 13 de febrero hasta el 12 de febrero del año que viene. Es anual. Con este carnet podéis entrar a todos los museos estatales todos los días si queréis. Vale para todos los museos menos para el Thyssen, porque el Thyssen sabes que es una cosa aparte. Esa es una opción. También vale. También vale. Porque otra opción, sabéis, que es esperarse a la hora gratuita, pero yo no os lo aconsejo. La verdad es que por 36 euros al año no merece la pena. Primero, porque hay unas colas tremendas. Y segundo, porque no podéis entrar a las exposiciones temporales. Y ahora mismo está la exposición del Bicentenario, que yo la estoy explicando, y la verdad es que merece la pena verla. Aunque solo sea por ver un poco la trayectoria del Museo del Prado, merece la pena verla. Y con el horario gratuito no podéis. Hay otra opción, que es hacerte amigo del museo, pero ser amigo del museo vale casi 100 euros. Y entonces, bueno, pues eso ya, vosotros ya valoráis cada uno vuestra economía, pero vamos, normalmente con el carnet ese de los 36 euros, es como una tarjetita de crédito, se lleva en la cartera y os lo sacáis en la taquilla 1 o 2 del Museo del Prado, o ya os digo, de otro museo, pedís ese carnet y con eso, cada vez que vayáis al Museo del Prado, tenéis que ir a la taquilla 1 o 2 del museo con ese carnet y vuestro DNI, para que vean que sois vosotros, y canjearlo por una entrada. La entrada, entráis por Jerónimos, porque Murillo es para grupos, entráis por Jerónimos. Y bueno, una vez que estéis dentro, si queréis salir, lo que sí podéis hacer, hay gente que sale a fumar, o hay gente que sale a tomar algo y luego vuelve, o yo que sé, habéis quedado con alguien, o lo que sea. Si tenéis que salir, vais a donde pone información, os ponen un sello y podéis salir. Yo como vi con amigas que fuman, pues a veces se salen a fumar, se les ponen el sello y luego vuelven a entrar, ¿no? Y entonces no tenéis que volver a taquilla e incluso si vuelves a taquilla te pueden decir que ya que vuelves y ya te anda la entrada, ¿no? Es un poco desagradable. Entonces, bueno, pues que os pongan ese sellito y con eso podéis entrar y salir en el mismo día. ¿De acuerdo? Vale. Ya os digo, la otra opción es ser amigo del museo. ¿Alguien es amigo del Museo del Prado? Pero es amigo del museo. Pues bueno, ser amigo, ¿por cuánto sale? 90 y algo, ¿no?
Yo tengo más familias que son 120, vale para mi mujer y para los dos.
Ah, bueno, a ti te viene bien. Si tienes niños, te viene
no,
bien.
No, 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 vale para dos menores
y para dos adultos. Fenomenal. Tú también tienes la misma opción. Bueno, pues mira, esa no está mal. Yo no conocía la opción esa familiar. O sea que si alguno...
Y no haces la fila, entras sin
nada. Y entras sin nada, ¿no? Vale. Pues entonces, si alguien tenéis niños menores, ¿hasta qué edad? Ah, bueno, no tan menores.
Pero no para, ¿no? Sí, sí. Para todo el mundo. Mira, este es un cartel de amigo del museo. Lo que yo desconocía es la opción de esa familia.
Sí, vale.
Pues este es el cartel. Yo digo que desconocía esa opción familiar, pero la verdad está muy bien, pues son 120 euros y son dos adultos y dos menores. Pues está...
Y luego me parece que hasta 20 euros te devuelve a tienda la declaración porque es una fundación. Que te sale,
muy barato.
Te cuesta una entrada al año.
Vale.
Porque 90 euros te desgraba, con lo cual te lo cinco mismo.
Ya, pero las declaraciones de Hacienda no son tanto como dices.
Bueno, sí, a mí sí.
Bueno, pues esa es otra opción, ¿de acuerdo? Sobre todo si tenéis un carnet familiar, que eso sí que lo desconocía yo, eso sí que es otra opción que. Para que tenga, si tenéis niños pequeños, pues es para los niños pequeños, hasta 18 años. Esto lo que nos sirve es para el kitchen, ¿eh? El kitchen ya sabéis que es semi privado y para el kitchen no sirve. Este es el de kitchen. El chico es amigo de todos. Bueno, ahí tenéis el café. Este sí lo he tenido yo. Todavía no lo he renovado, pero este sí lo tengo yo, el de kitchen. Y bueno, pues aquí tenéis el café al de kitchen. Y luego te dan un segundo carnet para entrar al resto de los museos.
Sí,
el
azul. Te
dan otro carnet para entrar al resto de los museos. Pues ahí está un poco. Bien, os va a interesar porque Museo del Prado, en el momento que uno se pone a estudiar historia del arte, Museo del Prado va a ser su segunda casa, Museo del Prado, el arqueológico, unas de museos que vais a empezar a visitar con frecuencia, ¿eh? Este año, siendo de la. Ah, me dicen aquí que este año, siendo de la Mutua Madrileña, se puede acceder gratis al Thyssen, sí. Eso también me lo habían dicho. Si eres de la Mutua madrileña, si tenéis algún seguro en la Mutua, pues podéis acceder gratis al Thyssen. También me han dicho algo de CaixaForum esta mañana. No lo sé, yo sé que en la Caixa, si eres de la Caixa, no tienes acceso gratuito, CaixaForum, pero lo de la Mutua no lo sabía yo. En fin, es cuestión de ir probando. Pero bueno, la verdad es que la opción esa de los 36 euros está muy bien, pero esto que nos ha dicho lo que se llama. Pues Nacho, lo que nos ha dicho Nacho, pues está fenomenal, ¿eh? Porque yo esa opción la desconocía. En patrimonio hay otro pequeño truquito, ¿eh? Antes patrimonio los miércoles era gratis, pero ahora, desde hace ya unos años a esta parte, es los miércoles por la tarde y los jueves por la tarde. O sea que si queréis ir a ver algo a patrimonio, queréis ir a las Descalzas Reales, o queréis ir a la Encarnación, o al Pardo, o donde queráis ir de patrimonio, pues los miércoles por la tarde y los jueves por la tarde es gratis. Bueno, y me parece que el Palacio Real ha ampliado eso y es de lunes a jueves gratis. No estoy muy segura, ¿eh? Porque como eso lo van cambiando y lo van quitando, pero bueno, que sepáis que Patrimonio Nacional, miércoles y jueves es gratis. Es una cosa a tener muy en cuenta porque nosotros somos muy visitadores de museos. Entonces sí que es muy importante que tengamos esto en cuenta porque el Museo del Prado vale 15 euros, que no es de los museos más caros, pero muchísimo menos, ¿eh? Te sales de España y te cuestan bastante más caros. Pero bueno, si tenemos esa opción, pues es bastante ventajosa. Y así a otros niveles, yo creo que más o menos os he contado un poquito lo que os quería contar sobre esto. A ver, preguntas, ¿alguna pregunta? ¿Os ha quedado claro lo que os he explicado? Bueno, sobre todo, yo tengo un concepto... ¡Ay! Que no os he dicho. Os voy a dar mi blog, que es lo más importante. Yo sabía, se me olvidaba algo. Los que estáis, sí, la clase la estoy grabando ahora mismo y la pondré en Inteca, ¿eh? Sí, sí, yo sí las grabo. Otros compañeros no, pero yo sí las grabo. Qué bien, estupendo. Pero luego depende de la suerte que tengamos, porque las de Renacimiento que dan el primer cuatrimestre. El sonido iba fatal y los alumnos de los foros me decían, es que no va el sonido, yo ahí ya no puedo hacer nada, hemos tenido problemas con el ordenador un montón. Bueno, pues abrir una pestaña dentro de vuestro ordenador y os voy a dar mi blog, porque además ahí vais a tener temas. ¿Eh? Bien. Mira, mi blog es muy fácil, para los que estáis en casa, mirad, voy a poneros cómo se llama. Como yo me llamo Maite, pues el blog se llama Maite. Seguido de la palabra arte punto wordpress.com. Mirad, ese es mi blog. Entonces, sí. Mirad, lo voy a hacer más fácil porque lo voy a poner aquí en la pestaña para que lo veáis. Mirad. Maite, con i latina. Y fijaros, lo que sí os pido, que intentéis votar cuando entréis para que la entrada siga saliendo arriba y no os cueste trabajo encontrarla, ¿eh? Entonces, si pones Maite Arte, sale. Si pones maitearte.wordpress.com, tened en cuenta que es la primera que sale en internet. ¿De acuerdo? Bueno, maitearte.wordpress.com. Hola. Mirad, uned el rincón de Maite, no hay equívoco, ¿eh? Es una página que nació siendo privada porque a mi marido a mí nos gusta viajar mucho y entonces viajábamos y poníamos fotos para compartir con los amigos y tal. Y bueno, pues ya os digo, desde que empecé a dar aquí las clases, pues la estamos un poco utilizando también de cara para que tengáis vosotros los temas que yo voy elaborando para vosotros. Yo, aparte del manual, elaboro temas mucho más amplios sobre cosas que me parecen importantes para que dispongáis, porque el manual al fin y al cabo siempre lo tenéis, lo podéis seguir y es mucho más fácil, pero hay cosas que se queda un poco corto, y entonces desde mi punto de vista y yo intento ampliar, ¿vale? Bueno, vamos a entrar aquí para que lo veáis. Mirad, ¿sabéis que los blogs normalmente en esta parte de aquí arriba llevan pues unas florecitas o unas estrellitas, un poquito una decoración? Nosotros aquí lo que hemos puesto son fotos. Yo desde hace, ya digo, empecé, el grado empezó en el 2009-2010. Yo fue el primer año que di en el grado. Y entonces, bueno, pues desde el principio, pues compañeros como vosotros me decían, además en 2009, los dos o tres primeros años de grado fue horrible. Teníamos más de 100 personas en clase. O sea, yo lo recuerdo con horror porque era un micro tras otro, se acoplaban, bueno, un horror. Y entonces desde el principio pues la gente me empezó a decir, oye, ¿por qué no hacemos un viaje a Roma? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué cual? Cuando acababa la clase siempre tenía dos o tres alumnos que me asentaban a ver si nos íbamos de viaje a algún sitio. Y ya llegó un momento que me animé y desde el 2012 estoy haciendo viajes que son privados, por supuesto, no tienen nada que ver con la UNED. Es decir, han sido un poco, han sido a petición vuestra, pero son independientes la universidad, no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Pues son viajes que yo organizo a través de una agencia. Vamos mucho a Italia por razones obvias, ¿eh? Y bueno, pues mirar de cada uno de los viajes, aquí mi marido lo que iba haciendo es poner fotos, tenéis fotos para compartir, bueno, esto es de Roma, por supuesto, del Moisés de Miguel Ángel, esta es la última cena de Leonardo, que está en Santa María de las Gracias en Milán, la cena más cara de mi historia, ¿eh? Os digo porque si vosotros entráis en internet dice que la entrada vale 10 euros, es mentira, si vas una o dos personas, bien. Pero nosotros, ¿qué nos pasó? Que íbamos a un grupo de 25 personas, para grupos se las quedan las agencias locales y nos costó 69 euros por persona la cena. Con lo cual, todo el presupuesto del viaje se te va, podéis imaginar. Bueno, pues la cena de Leonardo y te dan un cuarto de hora para estar allí, ¿eh? Pero bueno, estuve explicando el cuarto de hora a la cena, o sea, qué bien. Bueno, esto es Venecia, el viaje que hicimos a Venecia, esto es... al lado de la plaza de San Marcos, justo delante del Hotel Danieli, donde se cogen las góndolas. Esto es Sicilia, esto es el Valle de los Templos de Agrigento, ¿eh? Es una maravilla. Si uno quiere ver templos griegos, se tiene que ir a Sicilia, porque realmente en Atenas pues ves lo que queda del Partenón y lo que quedan de los demás, pero los templos en buenas condiciones están en Sicilia. Tened en cuenta que Sicilia era la Magna Grecia. Me imagino que habréis oído hablar de la Magna Grecia. Y Sicilia es fundamental en la mitología, ¿eh? A Polifemo siempre lo vemos por Sicilia, en fin, todos los personajes de la mitología siempre están por Sicilia. Porque Sicilia en esta época era la Magna Grecia, formaba parte de Grecia. Por supuesto el Coliseo, con una de mis debilidades, que es el Duomo de Florencia, uno de esos sitios que llegas y yo me quedo muda un rato, luego ya empiezo a hablar, ¿eh? El Campanile de Giotto, la cúpula de Brunelleschi, la fachada del Duomo. Esto fue en Milán, en la Pinacoteca de Brera de Milán, es un Caravaggio. Yo no sé si os gusta Caravaggio, yo soy una enamorada de la pintura. Como hombre era un desastre, pero como pintor era una maravilla. Entonces, yo soy una enamorada de la pintura de Caravaggio, o sea, está una cena de Maús de Caravaggio que está en la Pinacoteca de Brera y, por supuesto, el icono de belleza masculina que es el David de Miguel Ángel, ¿no? En la Academia de Florencia. Bueno, pues ahí está un poco. Yo no sé por qué. Es que hay dos blogs, uno principal, y ese principal lleva al de los temas. Y no sé por qué aquí me está saliendo directamente el otro. Bueno, aquí es un tema que ya he ido elaborando para vosotros, como veis, de Heracles. Heracles o Hércules, que ya lo veremos un poquito más adelante. Ir mirando cosas. Ya os digo que yo en la medida de lo posible... Esto, por ejemplo, está en... Esto es el Hércules Farnesio. Está en el Museo Arqueológico de Nápoles. Y veis, aquí es donde os digo que se puede votar. Y bueno, si votáis aquí cuando entráis es lo que hace que la página esté arriba, si no se va bajando. Por eso os digo que cuando entréis, que por favor que votéis. ¿Eh? Aquí es un tema que he hecho para los compañeros de segundo, de Renacimiento, sobre la pintura del Renacimiento italiano. No hay texto, pero son fotografías. Nos ha llevado 2 meses hacer este dossier de fotografías, porque las hemos hecho básicamente con fotografías nuestras de los viajes. Y luego, bueno, las que no había, pues las hemos sacado por algún sitio. Aquí tenéis todo, el Tondodoni de Miguel Ángel, la famosa cena. Bueno, y ahí ya tenéis. Aquí veis donde están las carpetas amarillas, es donde entráis y os descargáis los temas. Ahí tenéis todo eso. A ver, ¿cómo sigo yo por aquí? Bueno, aquí por ejemplo tenéis la mitología, las divinidades mitológicas de la Tierra. En fin. Todos estos temas que vamos a ir viendo. El Greco también, que lo he elaborado también para los de Senio. Bueno, o sea que tenéis ahí una serie de temas. Pero yo quería, no sé por qué me manda directamente al segundo, ¿veis? Aquí, por ejemplo, es un tema sobre el batisterio. Cuando ahora hemos estado en Florencia el año pasado y hemos, bueno, pues el texto, o sea, el blog lo lleva mi marido, yo esto no entiendo nada, él es el que hace el montaje, el que lo sube y tal. Yo lo, y las fotos son de él también. Yo lo que me hago son los textos. Y bueno, ahí, por ejemplo, tenéis, pues estas son las puertas del paraíso. Bueno, esto es lo que hicieron Alberti y Brunelleschi, lo que hicieron Brunelleschi y Ghiberti para las puertas del paraíso, que está en el Museo del Bargello. ¿Eh? Incluso aquí da los datos de dónde está el Batisterio de Florencia. Bueno, aquí tenéis las divinidades mitológicas del agua. O sea, que son temas que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Sí. Sí. Bueno, es que ya os digo que yo intento poner ejemplos, cuando hablo de mitología intento poner ejemplos que podáis ir a verlos, o que tengáis la opción de verlos. Y entonces aquí hablo de Narciso, Narciso sabéis el que era tan guapo que se enamoró de sí mismo, y entonces bueno, ya sabéis por qué a la gente se llama narcisista, cuenta la mitología que Narciso era muy guapo, dijeron a sus padres que viviría mucho tiempo siempre y cuando no se contemplara a sí mismo, porque... Bueno, pues un día fue a beber agua, se vio reflejado en el agua y se vio tan guapo que se quedó allí y se murió de inanición de verse contemplado lo guapo que era, ¿no? Y entonces dentro del tesoro del delfín hay una jarra, yo estuve explicando hace unos meses el tesoro del delfín, hay una jarra con la ninfa Eco, y con Narciso. Y entonces, bueno, ¿qué mejor tema para una jarra, para el agarrador de una jarra, que Narciso, que se está contemplando en el agua de la jarra y se va a morir de inanición allí, ¿no? O sea, el tema está perfectamente escogido. Eco. Eco, ya hablaremos de ella. Eco se enamora de Narciso y como no le hace caso, pues la pobre empieza, ya sabéis, normalmente cuando uno se enamora y le va mal, te da o por comer mucho y engordas o por no comer nada y adelgazas. O sea, es que los seres humanos no tenemos término medio. Entonces,
Te enamoras de alguien, no te acercas, entonces te pones muy triste y una de dos, o no, no hay forma de que comas nada, o pum, todo lo contrario. Te da por comer dulces y te pones, bueno. Y entonces, cuando, entonces a ver, aquí estamos todos estupendos, que estamos muy equilibraditos, pero te pasan los dos extremos. Entonces la pobre Eco empezó a no comer, a no comer, a no comer, tan enamorada que estaba de Narciso, que al final, bueno, pues fue menguando, que se quedó solo en una voz lastimera, cuenta la mitología, hasta el punto que de ella solo quedó el eco. Por eso cuando entráis a algún sitio y es el eco, realmente es la ninfa que se, pues la mitología es súper divertida, la ninfa que se enamora de Narciso. Y ahí tenéis a Eco, sobre la que se está, a la que está hundiendo literalmente la miseria Narciso, porque fijaros cómo se apoya sobre ella, y ahí Narciso contemplándose, vamos. En fin. Bueno, esto fue curiosísimo. Mirar, esto está en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, en el Viso del Marqués. Y bueno, esta es la ninfa Calisto dando a luz, ¿eh? Y entonces ahí tenemos el tema de que nunca había visto yo una pintura. Me resultó tan impactante que esto fue, fijaros, es curioso, fue en el 2010, yo no sé si fue el primer año que vivía de mitología, todavía no había dado yo clases de mitología cuando vi esto, pero ya me resultó curioso, ¿no? Esto, por supuesto, Apolo y Daphne.
Una pregunta particular. Dime. ¿De dónde es que sale el usar el polizón de...? Es que yo no tengo ni idea de...
El toisón de oro, mirad, ahí es que no puedo acceder al... Es que no sé por qué directamente me sale aquí. Lo tengo aquí, ¿eh? Lo tengo aquí publicado, mirad. Si el toisón de oro viene de cuando llegan los austrias a España, ¿eh? El toisón de oro lo inventa el abuelo de Felipe el Hermoso. Es una orden exclusiva de caballeros que lo inventa el abuelo de Felipe el Hermoso. Y entonces Felipe el Hermoso, a través de su hijo Carlos I, lo trae a España. Entonces, en el momento que se trae el toisón de oro a España, el toisón es algo que tiene muy poquita gente. El máximo de la orden del toisón de oro es el rey de España y luego personajes muy, muy de altas esferas sociales. El toisón de oro solamente se hereda dentro de los miembros de la monarquía, de la corona. Y luego se lo puede otorgar el rey a personas por hechos muy excepcionales. Por ejemplo, tú eres muy jovencita, pero nos tenemos ya unos años más. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el cole que se produjo la transición en España, bueno, pues Adolfo Suárez fue un político importante, pues en esos años, desde mi punto de vista, el mejor político de la democracia, yo creo que para muchísimos o para la mayoría de los españoles, porque valoramos lo que hizo ese hombre, el esfuerzo que hizo ese hombre en su día. Entonces el rey, Juan Carlos, le concedió la orden del toisón de oro, que es el máximo galardón que se puede conceder a una persona. Pero la orden del toisón de oro no es hereditaria, ¿eh? Entonces solamente la hereda la Casa Real. Cuando falleció Adolfo Suárez, cuando falleció el político, el hijo lo tuvo que devolver. Entonces el hijo devolvió el toisón de oro al rey de España, ¿eh? Juan Carlos le concedió el toisón de oro. Se lo concedió muy tarde porque el pobre ya tenía Alzheimer y no sé hasta qué punto se enteró. Realmente es un hombre que se merecía que se lo hubieran dado muchísimo antes, ¿eh? Entonces le concedió la orden del toisón de oro. Entonces el toisón de oro es una especie... lo voy a buscar aquí en internet. El toisón de oro es un carnero. Mirad, es esto. Hoy en día, además en el Palacio Real, este es el que tienen en puesto en el Palacio Real. El toisón de oro, ahora desde que está Felipe como rey, pues está en el Palacio Real. Entonces, el collar de oro con el toisón, veis que es un carnero cogido como por la mitad. Esto es una historia totalmente mitológica, ¿eh? Es Jasón y los argonautas en busca del vellocino de oro. Ellos han cambiado la palabra vellocino por toisón, pero es la historia de Jasón y los argonautas. Entonces ahí tenéis ese toisón de oro y es el emblema de la monarquía española. Los reyes españoles no llevan corona, llevan el toisón de oro, ¿eh? Que lo pueden llevar en actos solemnes con un collar de oro, como el que está en el Palacio Real expuesto, o normalmente lo llevan con una cinta de tela, ¿eh? O lo llevan tipo broche, ¿eh? Sobre todo las mujeres, pues me imagino que la,
la infancia. Pero se lo pusieron así como esto.
Sí, sí.
Pero normalmente las mujeres les
pero
ponen un broche.
Era
un acto de entrega, es un acto oficial,
claro.
Vale. Pero luego normalmente las mujeres, porque esto pesa lo suyo, ¿eh? Entonces a las mujeres normalmente les ponen una especie como si fuera un broche con el pulsón. Entonces es más. Pero bueno, normalmente para actos oficiales llevan este. ¿Eh? Pero vamos, es mucho más cómodo el otro que os digo, que es con tela. Pero claro, tiene que pasarla muchísimo menos. Este ahora mismo, si lo queréis ver, hay una sala en el Palacio Real, que la abrieron después de la abdicación de Juan Carlos, en el que aparece el documento de la abdicación de Juan Carlos, aparece la toma de posesión de Felipe, aparece el Toisón de Oro, aparece la corona, aparece el bastón de mando. O sea, hay una sala que está dedicada exclusivamente a eso, que se incluye ahora en la visita y que está abierto pues después de... Porque, a ver, Juan Carlos abdicó, yo estaba en Venecia. Yo sé que cada vez que me voy de viaje pasa algo. Entonces, yo estaba en Venecia, yo me fui con un rey y volví con otro. O sea, que por eso Felipe muchas veces le sigo llamando príncipe. Yo como que todavía no he asimilado el tema, ¿no? Y bueno, pues este es el... Bueno, pues... Dime.
¿En las tutorías vamos a seguir los temas del libro?
En las tutorías básicamente yo os voy a hablar de mitología y os voy a enseñar a leer mitología y a temas de mitología. El libro, ya os he dicho que el libro es... los tres primeros temas los vais a siempre los profesores de la sede central, que son los que publican el libro, os lo ponen ellos siempre explicados en un... Os lo explican ellos directamente, siempre en una... Pues en un audio, en un vídeo, no sé muy bien cómo va. El año pasado ya lo hicieron así, entonces me imagino que este año lo repetirán, ese audio, porque el libro es bastante complejo. Y los tres primeros temas, ya os digo que los explican ellos. Los tres primeros temas, sabéis que son aproximadamente 100 páginas del libro. Yo el año pasado estuve viendo con vuestros compañeros los dioses mayores, los dioses del Olimpo, y los tengo grabados. Y entonces, no sé si este año continuaré con los dioses menores y los héroes para que, como están puestas en Inteca las clases, por ejemplo, de Zeus, de Hera, de todos estos dioses, los podéis ya oír porque están grabados. Entonces, a lo mejor lo que hago es avanzar en otros temas para abarcar más temario. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y siempre me podéis preguntar algo de lo que, si no entendéis algo o no os queda claro, me podéis preguntar. ¿De acuerdo? Pero el objetivo fundamental es que aprendáis cosas de mitología y que aprendáis a leer y a poder hablar de una obra de arte. ¿Vale? Espera un poquito, que voy a dejar de grabar ya, ¿vale?